decides, conducido por Rosa María Payán.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides, este viernes 13 de marzo. Y como sabemos todos, como hemos venido comentando con ustedes durante los ya meses de transmisión por las ondas de Radio Martí, compartimos con ustedes este programa no solamente para reflexionar sobre la realidad cubana, no solamente para conversar sobre los mayores desafíos que enfrentamos los cubanos, la nación cubana que vive dentro y vive fuera de Cuba, sino también para invitarlos a la acción liberadora, a la acción en contra de la dictadura que cumplió ya 61 años y que mantiene a nuestro país, que mantiene a los ciudadanos cubanos viviendo sin derechos, que mantiene a los ciudadanos cubanos sin siquiera tener la posibilidad de buscar y prosperar con el fruto de su trabajo. Esta realidad golpeó de manera directa a los trabajadores por cuenta propia de Villa Clara, específicamente de Santa Clara, que ante el anuncio de parte de las autoridades de la dictadura de que les prohibirían continuar vendiendo o comerciando con productos importados, los cuentapropistas de Santa Clara decidieron salir a la calle, decidieron que ya era suficiente, decidieron que era demasiado y salieron en una protesta masiva por las calles de Santa Clara hasta la sede del Partido Comunista de Santa Clara a exigir que les dejaran seguir comerciando, a exigir, en pocas palabras, que los dejaran trabajar. Estamos hablando de cientos de cubanos en las calles exigiendo a esas autoridades, exigiendo a la dictadura cubana que parara de la opresión, que parara con la presión que se le estaba poniendo en ese momento a los cuentapropistas. Es interesante en este momento notar que fueron directamente a la sede del Partido Comunista en Santa Clara a hablar con quien es la presidenta del Partido Comunista en esa ciudad. Sin embargo, no fueron a hablar con el gobernador puesto a dedo por Díaz-Canel, con el señor Alberto López Díaz, ni con Milaxi Janet Sánchez, la supuesta vicegobernadora de la ciudad de Santa Clara. En su lugar fueron al Partido Comunista, ese que según la constitución impuesta por la dictadura cubana es la fuerza rectora superior de la sociedad y el Estado. Mis saludos a todos los cuentapropistas y a todos los cubanos que se sumaron a los cuentapropistas de Santa Clara para exigir lo que es un derecho, y es el derecho a trabajar, el derecho a prosperar con el fruto del trabajo honrado, hasta donde tenemos entendido en las autoridades del Partido Comunista de Santa Clara les dijeron a los que allí estaban protestando que iban a poder seguir de manera provisional comerciando con productos importados, pero no sabemos de ninguna solución permanente. Desde aquí, por supuesto, los estaremos siguiendo y apoyando en lo que es su derecho, en lo que es derecho de todos los cubanos, en lo que es derecho de cada uno de los seres humanos con edad para ello, que es trabajar y prosperar con el fruto de ese trabajo y recibir, percibir el valor real de ese trabajo, algo que no le pasa a los cubanos, sobre todo no a los cubanos que trabajan en instituciones del Estado, de ese Estado secuestrado por el Partido Comunista, que no les ha pasado por más de 60 años, ¿no? Los médicos cubanos llevan décadas sin recibir el valor real de su trabajo, ni tan siquiera cuando salen en las misiones de la dictadura. Los profesores cubanos no reciben el valor real de su trabajo. Ningún profesional que trabaje en instituciones del Estado, que son todas las instituciones y centros de trabajo en Cuba, a excepción de los cuentapropistas, ninguno de ellos recibe el valor real de su trabajo, ni recibe tampoco de parte del Estado una restitución por el robo que les realizan cada mes cuando, cuando le dan el salario simbólico ese que le dan a cada uno de los cubanos que todavía trabaja en instituciones de la dictadura. Y el asunto es que simplemente la vida dentro de la isla es cada vez más difícil. Conocimos hace un par de días de otro derrumbe en La Habana Vieja. Esta vez tomó la vida de el joven Rolando Mulén Rodríguez, vecino de Zulueta, número 509, Dragones y Monte. Rolando tenía 26 años. Rolando se encontraba en el edificio que se desplomó también en La Habana Vieja intentando repararlo. Por supuesto, de parte de las autoridades, lo que ha recibido la familia de Rolando, la esposa de Rolando, que al parecer también estaba en el lugar o en las cercanías del lugar, ha sido una reprimienda. Las autoridades de la dictadura han vuelto a decir que la culpa de que los edificios en La Habana se caigan sobre los hijos de los cubanos es culpa de los cubanos y no de la desidia de las autoridades de la dictadura. Han acusado de negligencia a los cubanos que simplemente necesitan un lugar donde vivir, que simplemente necesitan de poder trabajar para vivir y que lo hacen donde pueden. Y donde pueden, en este momento, está en situación invivible. Sobre todo, ese es el caso de La Habana Vieja y es el caso también de muchas edificaciones en la ciudad de La Habana y en todo el país. Con la familia de Rolando, con su esposa, nuestras condolencias y la indignación que debería sentir en este momento todo cubano que vuelva a escuchar de lo que ocurrió en La Habana Vieja hace solamente unos días. Como indignante es el tuit que publicó Habanatur Cuba hace solo unas horas, un tuit que fue también borrado por el perfil de Twitter de Habanatur. Se los voy a leer porque es realmente una falta de respeto y una indolencia mayúscula de parte de quienes sea que están a cargo de Habanatur Cuba. Dice: siendo bañados por los rayos del sol todo el año y tomando las medidas pertinentes, tenemos más fortalezas ante el COVID-19. Desde el Caribe es Cuba destino seguro. Visítala con Habanatur. Y ponen la página de ventas de Habanatur. Es increíble que las autoridades de la dictadura, que los mercaderes de la dictadura cometan la indolencia de invitar a viajar a la isla en este momento, ¿no? En un momento donde muchos países del hemisferio norte han cerrado sus aeropuertos, en un momento donde, por ejemplo, los Estados Unidos ha declarado no solamente que se cerraron los vuelos que vienen desde China, cosa que ya pasó hace semanas, sino que se extendía este cierre a los vuelos que vienen desde y que van hacia Europa. En este momento a Habanatur no se le ocurre otra cosa que invitar a turistas extranjeros a llegar al país, a un país donde hace unas semanas no había jabón, ni se podía encontrar en las tiendas tan siquiera. A ese país es al que está invitando una de las instituciones de turismo de Cuba, también bajo la dirección del Partido Comunista, por supuesto, a los turistas a llegar. Es realmente muy preocupante de cara a la pandemia global que se está viviendo, que está viviendo cada uno de los países, sobre todo del hemisferio norte de nuestro planeta, pero que se está viviendo también en todo el globo. Es muy preocupante de cara a la dudosa honestidad también de las autoridades de la dictadura. Es muy preocupante la situación de los cubanos dentro de la isla y de cómo se va a afrontar este virus, definitivamente no a través de invitar a más turistas extranjeros a la isla, una isla que ya ha reconocido la presencia de al menos 4 personas que en este momento padecen de COVID-19. Para nosotros es razón de muchísima preocupación, y los cubanos que nos escuchan en este momento deben saber que tanto desde la isla como desde el exilio se están intentando tomar las medidas que pasan en primer lugar por las medidas que podemos tomar cada uno de nosotros en lo particular, ¿no? Medidas como lavarse las manos, medidas como mantener la distancia interpersonal, medida como evitar las aglomeraciones públicas, evitar el estar compartiendo en espacio cerrado con muchas personas a la vez o incluso en espacios abiertos. Esperamos que las autoridades cubanas también tomen medidas para evitar estas aglomeraciones como se están tomando en cada uno de los países afectados por el virus que lamentablemente también llegó a la isla, y eso ya lo conocimos durante esta semana. Durante esta semana también hemos conocido que, por ejemplo, desde Miami se está proponiendo cerrar los vuelos a Cuba. Varias autoridades del condado de Miami-Dade han pedido al gobierno federal que cancele los vuelos desde La Habana hacia el aeropuerto internacional de Miami, y precisamente la razón que dan es que no pueden confiar en los datos que entregan las autoridades de la dictadura cubana. Una dictadura que durante esta semana había anunciado que diría la sentencia que tienen reservada para José Daniel Ferrer. Les recuerdo que José Daniel Ferrer lleva 5 meses en prisión, lleva 5 meses en los que ha sido torturado, 5 meses en los que ha perdido gran cantidad de su peso, 5 meses en los cuales ha sido o se ha intentado fusilar moralmente por parte de la prensa de la dictadura, por parte del Noticiero Nacional de Televisión, por parte de sitios como Cuba Debate, por parte de programas como el de la Mesa Redonda, por parte de diarios como el periódico Granma, todos ellos bajo el control de las autoridades y también con una marcada intención de condenar a José Daniel Ferrer sin que haya en lo absoluto ningún debido proceso. Parte de las irregularidades es que este miércoles, después de la visita que la familia le pudo realizar a la cárcel de Aguadores a José Daniel Ferrer, una visita en la que constataron, y yo rescato las palabras de Danielito, de José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo de José Daniel, que nos decía que su papá estaba muy débil, que estaba físicamente muy deteriorado, que está atravesando por una crisis de gastritis. Recuerden que hasta el día de hoy no tenemos confirmación de que José Daniel en estos 5 meses haya estado recibiendo el medicamento que necesita tomar todos los días para paliar la gastritis crónica que padece, para que lo ayude con las úlceras que también José Daniel padece. Durante 5 meses no tenemos confirmación de que él tan siquiera esté recibiendo sus medicamentos. Y este miércoles, cuando la dictadura había dicho que diría cuál es la sentencia, la ha postergado. Sabremos, o según ellos dirán, la sentencia, la condena contra José Daniel Ferrer este día sábado 14 de marzo. Por supuesto, nada es seguro, por supuesto no se ha cumplido con uno solo de los requisitos del debido proceso, y esta realidad es algo que también cae sobre, sobre las autoridades de la dictadura como presión, porque el hecho de que la represión esté aumentando en la isla, el hecho de que las condenas por crímenes políticos estén aumentando en la isla, el hecho de que el despotismo de parte de las autoridades continúe y vaya en aumento, responde en primer lugar al descontento y al deseo de cambio del pueblo cubano, pero ha traído como consecuencia también el repudio de varios desde la comunidad internacional, como el Parlamento Europeo, como Amnistía Internacional, que acaba de declarar también preso de conciencia a Luis Manuel Otero Alcántara, o como el informe que acaba de salir esta semana, el informe que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos en Cuba. En este informe, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, menciona 17 veces el nombre de José Daniel Ferrer como uno de los miles de presos políticos que durante años han sido arrastrados, encadenados y golpeados a manos del régimen, y que en este caso, como en el caso de todos los presos políticos, son condenados por crímenes falsos. En el caso de José Daniel en particular, crímenes fabricados, delitos penales que están totalmente inventados por el G2 cubano, por la seguridad del Estado, para incriminar a José Daniel Ferrer, y no solo a José Daniel Ferrer, también a Roilán Zárraga, también a José Pupo, también a Fernando González, los cuatro miembros de UNPACU, los cuatro activistas promotores de Cuba Decide, que llevan 5 meses en una prisión, terrible, que llevan 5 meses de tortura por parte de las autoridades para intentar dar, en primer lugar, un mensaje de terror a toda la ciudadanía, a esa que hace 2 días en Santa Clara se tiró a la calle a exigir que la dejaran trabajar, que los dejaran trabajar en paz, a dar un mensaje de terror a todos esos cubanos que quieren cambio y que lo están expresando de todas las maneras posibles, y también para intentar neutralizar el trabajo de la oposición y de la sociedad civil cubana. Con José Daniel continuaremos estando todos desde nuestras posiciones. A todos los que nos escuchan dentro y fuera de la isla, les pedimos que continúen la campaña por la liberación de Ferrer, una campaña que dará resultado, como dará resultado el esfuerzo del pueblo cubano por la libertad en la isla. Una libertad que no quiere la dictadura, y por eso también desde los medios de prensa, desde las instituciones controladas por el Partido Comunista, desde el grupo de cubanos que todavía de alguna manera se beneficia de la opresión del resto de la ciudadanía, esos que ponen a dirigir las instituciones, esos que ponen a ser censores de otros cubanos, esos que ponen de polea de transmisión de la represión contra otros cubanos, en muchos casos contra sus colegas, como ha sido el caso con Luis Manuel Otero Alcántara, que durante esta semana ha sido también atacado en redes sociales por quienes deberían ser sus colegas, ¿no? Por quienes deberían ser aquellos que estuvieran en primer lugar alzando la voz en favor de su liberación. Entre las personas que atacaban a Luis Manuel en redes sociales está el viceministro de Cultura, el rector del Instituto Superior de Arte, colegas del mundo artístico, artistas plásticos, que se han sumado de alguna manera a esta ola represiva de parte de la dictadura cubana, precisamente para intentar acallar las voces de cambio, ¿no? Para intentar acallar a los jóvenes cubanos, para intentar acallar a aquellos que estamos llamados en primer lugar a tomar acción, y que además la estamos tomando, ¿no? Desde el arte, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, en cualquiera de las posiciones en las que nos encontremos, en las que se encuentran también los cubanos dentro de la isla. La sensación de vergüenza por cada una de esas personas que está dispuesta a firmar con su nombre un ataque contra José Daniel o contra Luis Manuel Otero Alcántara o contra cualquiera de los presos políticos cubanos o contra cualquiera de los cubanos que se atreva a decir lo que esos que alardean en redes sociales también necesitan, que es la libertad para crear, la libertad para prosperar, la libertad para construir el país que como cubanos podemos construir. La sensación de vergüenza, de profunda vergüenza por todos ellos, porque también sean cubanos y porque no tengan la dignidad, al menos, de hacer silencio ante aquellos que se están sacrificando por los derechos de todos los cubanos. Esa es la sensación que me embarga ahora mismo y que creo está en la cabeza de muchísimos de los que han leído esos posts de repudio contra Luis Manuel y contra otros disidentes y miembros de la sociedad civil cubana. Otra persona que el día de hoy conocemos que ha sido condenado a 3 años de prisión es Janier Joubert. Janier Joubert es miembro de UNPACO, es activista de Guantánamo de la Unión Patriótica de Cuba. Desde Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellano, miembro de la directiva de UNPACO, nos alerta que Janier Joubert Cisneros fue sentenciado a 3 años de privación de libertad. El activista Janier ha sido condenado por el Tribunal de Guantánamo, donde parecían estarlo acusando o procesando bajo el delito también inventado por la dictadura de peligrosidad. Ovidio nos alerta de que Janier se había declarado en huelga de hambre ante esta cruel injusticia. Ovidio dice que desde allí seguirán de cerca la situación y, por supuesto, nosotros a todos los que nos escuchan, les pedimos que se mantengan atentos con respecto a lo que está pasando con Janier Joubert Cisneros y, por supuesto, desde el UNPACU, la directiva de UNPACU hace responsable al régimen cubano por la integridad física de este joven cubano que vive en Guantánamo y que ahora mismo enfrenta una condena de 3 años simplemente por levantar su voz, como su voz también levantó el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Y quiero que escuchen rápidamente lo que dice Guaidó en un momento de espontaneidad mientras estaba liderando una marcha, una protesta que iba directamente a intentar llegar a la Asamblea Nacional de Venezuela.
Tiene la posibilidad de hacer la diferencia. No tienen por qué recibir órdenes de los cubanos, como que el compañero allá de Barbita, ¿verdad? Y por eso retrocede y te da miedo y te mira cómo se va corriendo. Miren cómo se va corriendo. Aquel que va corriendo allá es el G2 cubano, aquel que está oculto allá de Chivica. Nosotros lo sabemos, yo lo sé, porque tenemos información, porque tenemos un plan, porque tenemos estrategia, porque tenemos la fuerza. Hoy este piquete no representa a Venezuela. Hoy ustedes representan a la dictadura. ¿Cuándo van a decir y desear hacer orgullosa a sus madres, a sus hijos? ¿Cuándo? Hagan orgulloso a sus hijos, a su familia. Pónganse de lado en la Constitución definitivamente.
Escuchamos al presidente Juan Guaidó desenmascarar a uno de los agentes del G2 cubano, a uno de los, lamentablemente, cubanos que forman parte del sistema represivo también en Venezuela. Agradecemos este tipo de manifestación de parte del legítimo gobierno de Venezuela, así como su solidaridad, una solidaridad que se ha hecho presente en la última semana con la carta enviada por el comisionado presidencial para las relaciones exteriores, me refiero al amigo Julio Borges, que le ha escrito al Parlamento y al gobierno lituano pidiéndole que no ratifique ese acuerdo entre la Unión Europea y la dictadura cubana. Agradecemos muchísimo este pronunciamiento del gobierno venezolano, que por supuesto apoya su petición en el hecho de que la dictadura cubana mantiene presencia militar y de inteligencia en Venezuela, que la dictadura cubana coordina la represión en ese país y que ponerse de parte del pueblo cubano es también ponerse de parte del pueblo venezolano a esta misma voz contraria a la ratificación de un acuerdo que hasta ahora solamente beneficia a la dictadura. Se han sumado no solamente muchísimos cubanos dentro y fuera de la isla, y ustedes han sido testigos semana tras semana de cada una de las acciones que vamos tomando de cara a ponerle todos los argumentos sobre la mesa a los parlamentarios lituanos para que rechacen ese acuerdo que hasta ahora solamente beneficia a la dictadura, de cara a intentar que Lituania tome la posición más digna y más solidaria con el pueblo cubano, que en este momento es votar no a ese acuerdo, un acuerdo que ya ha sido postergado precisamente por las muchas gestiones que desde la sociedad civil hemos hecho y que también se han hecho desde la comunidad internacional. Ese ha sido el caso del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, que también ha escrito una carta invitando al Parlamento lituano a votar no en un acuerdo cuyos elementos esenciales ya han sido violados por la dictadura cubana. También congresistas de los Estados Unidos, estamos hablando de Rick Scott, de Marco Rubio y de Bob Menéndez, en una iniciativa bipartidista, han escrito a sus colegas en Lituania pidiéndoles también que se solidaricen con el pueblo cubano y que voten no en un acuerdo que excluye las demandas de la ciudadanía y ayuda a aquellos que en este momento están reprimiendo a esos ciudadanos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo del programa de hoy, pero como siempre, los invitamos a pensar qué puede hacer cada uno de los que nos ha escuchado, cada uno de los cubanos que en este momento está sufriendo los mismos problemas que enfrentan o que enfrentaron, por ejemplo, los cuentapropistas de Santa Clara, para poder trabajar, para intentar llevar comida a la mesa, los mismos problemas que sufrimos todos los cubanos que dentro de la isla intentan tener una vida. ¿Qué podemos hacer por el cambio de sistema? Un cambio de sistema que es requisito fundamental precisamente para que entre todos podamos construir esa isla, ese país, esa nación que con derechos podríamos construir todos los cubanos. Por eso los invitamos a ser parte de la iniciativa Cuba Decide. Por eso los invitamos a tomar acción para que ese cambio de sistema llegue pronto y llegue para todos los cubanos.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.